Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué? ¿Cómo están esos cuerpos? ¿Le resulta difícil arrancar la semana o es de los que ha descansado y los lunes no lo lleva tan mal? Nosotros pillamos este inicio de semana con muchas ganas y ¿qué quieren que les diga? En la playa. La verdad es que les mando cada postal con mis viajecitos, no se quejarán, ¿eh? La de hoy muestra un amanecer junto al mar, bueno, todavía no ha salido el sol, bueno, ¿qué digo junto al mar? Estoy encima de la playa, en la playa de las Américas, en la isla de Tenerife. Ya ven, otra vez trabajando a pie de mar, ¿qué le vamos a hacer? No piensen que estoy sobre una hamaca tampoco, ¿eh? Para estas lides tenemos un set de las Américas Surf Pro que nos sirve de estudio móvil, porque nos hemos venido a este punto del municipio de Arona, al Surfest Pro de las Américas, de la mano de Spring Hoteles. Así que ahí va mi postal. No es mala manera, ¿eh?, de empezar la semana tampoco. Pero miren ustedes, cuando el lunes se les empiece a poner cuesta arriba, si el día se les hace bola, piensen en lo acongojados que tienen que estar algunos ante la cita de esta mañana en la Audiencia Nacional de los socios de Víctor de Aldama, ya saben, el nexo corruptor, el gran comisionista del caso Coldo, que van a ser interrogados hoy por el juez. A las 8 de la mañana, hora canaria, empiezan a desfilar ante su señoría. Y en el gobierno estatal me imagino que hay gran expectación y quizás cierto sudor frío por si estos resultan tan cantantes como su socio Aldama, Ignacio García Tapia, Luis Alberto Escolano y César Moreno, tres de los llamados cuatro mosqueteros, o quizá a partir de hoy, los tres tenores. Veremos si secundan lo dicho por Aldama o no, y veremos qué dicen de la compra de test de COVID para los aeropuertos de Canarias. Sánchez comparece a la misma hora, qué morbo, ¿no?, para anunciar probablemente cambios en el gobierno, aunque mucho nos tememos que no admitirá preguntas. Y oigan, dicho sea de paso, qué gran estafa esto de las ruedas de prensa sin admitir preguntas. Cómo nos la cuelan a los periodistas y a los medios de comunicación una y otra vez con esta fórmula ventajista. En fin, ahí queda esta pequeña autoflagelación, pero bueno, es otra historia. Otra cosa, si usted es carnavalero o carnavalera y estaba listo para asistir con sus mejores galas al Estadio Insular en Las Palmas de Gran Canaria, olvídese que va a ser en el Parque Santa Catalina otra vez. ¿Y cómo es esto, Roberto? Si habían decidido lo primero, ya. Pero el ayuntamiento ha cedido a las presiones de vecinos y ecologistas contra el traslado de árboles del insular. Parece que será el quid de la cuestión y esto era necesario para instalar el escenario. Y ha cambiado de opinión el consistorio sobre la marcha a Santa Catalina. Ya pasó algo parecido con la polémica por la coincidencia de la manifestación del 8M y la cabalgata, también en el contexto del carnaval. Primero se dijo que se mantenían ambas, que eran en horas distintas, que no se torpecían, sino que incluso se complementaban. Y al final la presión hizo efecto y se cambió de idea. En el Estadio Insular incluso ya se había anunciado el vallado para los primeros días de diciembre. O sea que la decisión estaba tomada y en teoría bien fundamentada. Entonces, ¿por qué se cambia de idea? Si la mejor opción era la primera, ¿por qué se echa para atrás el ayuntamiento? Y si no lo era, ¿a qué viene cambiar el sitio? No vengo a discutir sobre cuál es la mejor opción, que a lo mejor es esta, pero sí a observar lo líquidas que son a veces las decisiones, no solo el ayuntamiento, muchas instituciones de las islas, en toda Canarias, que parecen adecuarse más a la presión social a veces, al miedo al que dirán, que a los argumentos, y que se muestran vacilantes en cuanto notan cierta oposición popular. Gobernar es decidir, y decidir, oigan, provoca desgaste, pero también denota coherencia y tener las ideas claras, que no nos viene mal en estos tiempos. Pasa, Daniel Pinelo, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
Mira, te he puesto un clásico actual, ¿eh?
Sí, bueno, o sea, no, eso de actual canción es relativo.
Oye,
pero bueno.
Luis Miguel está siempre de actualidad, ¿eh?
Sí, sí, pero está... No. Está es Rocío Jurado, ¿no?
¿O no? Hombre, no, que esto es Luis Miguel, pero un Luis Miguel jovencito.
Está vacilando. Jovencito.
Que no, hombre, escúchalo.
Vuelvo a acompañarte.
No percibes su timbre de voz, ¿eh?
Igualito.
No percibes esa cadencia a la hora de interpretar. La miel de mis primeros éxitos se llamaba este disco. Y lo publica totalmente imberbe, para que te hagas la idea desde cuándo lleva cantando Luis Miguel. Es que lleva cantando desde que era un niño. Entonces,
madre mía.
Tenía esa,
como
tenía
Rafael,
esa
más o menos, va camino de eso, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, casi como Joselito, lo que pasa es que lo lleva mejor que Joselito en su momento, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Normalmente la gente de perras lo suele llevar mejor, ¿eh? Que el resto de humanos lo de envejecer, pero...
Un niño prodigio, ya tú ves, ¿eh? Bueno, pues con Luis Miguel llegamos a las 7 y 5 de la mañana. Vamos con los titulares. Caso Koldo.
Entre hoy y mañana está previsto que declaren en la Audiencia Nacional como investigados 5 encausados, algunos de los cuales formaban parte del grupo de WhatsApp llamado Los Cuatro Mosqueteros, los socios de Víctor Aldama que aparecen en los informes de la UCO.
Caso Mascarillas.
Se reanuda hoy en el Parlamento de Canarias la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en la pandemia. Es el turno este lunes para el consejero delegado de la empresa Maresa, Antonio Martín Almendros, también Valentín Tortosa y Francisco José Sánchez Román.
Accidente mortal.
Un hombre pierde la vida y otras dos personas resultan heridos en un choque frontal entre dos vehículos en una carretera de Agüimes. Los dos accidentados que han salvado la vida se encuentran ingresados con heridas de carácter moderado en el Doctor Negrín.
Pelea multitudinaria.
Al menos 10 personas se vieron implicadas en una reyerta en el barrio de San Francisco Javier en Arucas. No han trascendido las causas del incidente, los motivos, pero uno de los jóvenes de 21 años tuvo que ser trasladado en estado grave al hospital.
Adiós a Keto.
La orca macho, nacida en 1995, que llegó al Loro Parque procedente del SeaWorld de Orlando, se había convertido en un referente del zoológico tinerfeño. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra realizándole la necropsia, que tardará algunos días. El animal Roberto medía 6 metros y pesaba 4 toneladas y media.
Bueno, y en los deportes no hay muy buenas noticias. Arrancamos este lunes tras un fin de semana de derrota para los dos representativos canarios, Juanjo Ramos.
Buenos días, Roberto. Pues así es. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado sábado 2-3 ante el Real Mallorca en un partido con polémica porque se adelantó el conjunto balear, se puso 0-2, empató la Unión Deportiva Las Palmas y cuando parecía que estaba mejor en el partido llegó una jugada extrañísima. Una revisión del VAR por una peineta que le hizo un jugador del Mallorca a uno de la Unión Deportiva Las Palmas que previamente lo había provocado. El árbitro consideró que esa provocación tenía que ser libre indirecto y de ese libre indirecto dentro del área nació el tanto de la victoria del conjunto mallorquinista. Yo es la primera vez que lo veo en el mundo del fútbol. Extraño, aunque se podría decir que ha ajustado al reglamento. Eso sí, como lo empiecen a hacer a partir de ahora, pasará como 5 o 6 veces en cada partido, ¿no? Y en el caso del Club Deportivo Tenerife, pues derrota ante el Albacete Balompié, una más fuera de casa. Los números de Pepe Mel, que son muy pero que muy malos, y le sitúan en el centro del debate. ¿Qué va a pasar con el técnico? Renovado hace poco más de 2 semanas y ahora discutidísimo por sus decisiones y por esta trayectoria del equipo que le mantiene ya a 7 puntos de la salvación y con la perspectiva de la visita el próximo sábado de un equipo de los de arriba como el Elche Club de Fútbol al Heliodoro Rodríguez López. Marea revuelta en un Club Deportivo Tenerife en el que además ayer ya fueron hasta increpados los jugadores y alguno de ellos, como el capitán Enrique Gallego, se quedó a dar explicaciones a los aficionados.
Bueno, ¿y qué pasa, Daniel, con el tal Bert? ¿Llega algo a Canarias o no? Dicen que si puede haber ciclogénesis explosiva en partes de la península, que aquí podría llegar algún coletazo. A ver.
Bueno, a ver, aquí de momento nada. Es verdad que tuvimos ayer un domingo movidito, Roberto, pasado por agua en buena parte de las islas occidentales, especialmente en La Palma, donde...
La Palma cayó buena.
Bueno, es que corrieron los barrancos, incluso hubo algunos incidentes con alcantarilla en la avenida marítima de Santa Cruz, que la verdad que uno ve las imágenes y dice, madre mía, porque encima la obra creo que es de... estaba recién terminada y bueno, pues saltaron las alcantarillas y estaba la avenida prácticamente, o literalmente, mejor dicho, inundada. Los barrancos, como te digo, han corrido, el de las Angustias, otros también de la isla, no es para menos, con la cantidad de agua que ha caído. Donde más llovió fue en Punta Gorda. Tengo aquí los datos de la EMEL que han publicado en las últimas horas. Se registraron en Punta Gorda casi 22 litros en una hora. Después le sigue el Roque de los Muchachos y también San Andrés y Sauce, donde cayó bastante. Para hoy ya no tenemos ningún aviso de la MED, parece que el día viene tranquilo. Es verdad que no se descarta que caiga algo en el norte y este de las islas más montañosas por la tarde, pero en general, si cae, será de carácter débil. Y las temperaturas bajan un poquito, se va a notar algo más en las máximas después del calor que ha hecho este fin de semana. Nos abandona por fin, parece que ya del todo, la calima, y el viento también va a ir disminuyendo por la tarde.
Bueno, pues así viene el tiempo, vamos a ver si sigue. La que ha caído en La Palma, la verdad es que daba gusto verlo, ¿eh? Estábamos viendo ayer algunas imágenes y daba gusto. Hoy parece que no tanto, pero bueno, todavía a lo mejor queda algo, vamos a ver.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura, y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada. Para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Ahorra con el Black Friday de juguetes de Hiperdino. Del 25...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Está amaneciendo poco a poco, lo que antes era un mosaico de luces y sombras, pues se va aclarando y vamos viendo ya el mar. A lo mejor ustedes lo van a oír durante esta retransmisión, durante estas tres horas de programa, porque estamos encima de la playa en el municipio de Arona y se preguntarán por qué. Bueno, pues el municipio de Arona acoge una nueva edición del Spring Surf Fest, las Américas Pro, hasta el 8 de diciembre. Un festival que se convierte en el epicentro del surf, ya no digo nacional, de todo el mundo, para poner el broche de oro a la temporada que digamos que termina aquí en un evento que además no solo une deporte, también cultura, también activismo, protección medioambiental, en distintas actividades que les vamos a ir contando aquí durante la mañana. Así que desde aquí, desde la Spanish Left, así se llama, esta zona de la playa, en Playa de las Américas. Vamos con nuestro diario de a bordo, que llega de la mano de Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Pues, tú pensabas que ibas a pasar frío, ¿eh?
Sí.
Y
sí,
no te ha hecho falta la chaquetita,
no,
tampoco.
No. Estoy aquí con mi polito, ¿eh? Mm-hmm. Estamos estupendamente bien, viendo ya cómo van aclarando ya las primeras luces del día. Empezamos a ver el mar. Y bueno, pues evidentemente...
Se está muy a gustito.
Sí, un escenario muy agradable. Además, este de Spring Surf es en el que Spring Hoteles pone toda la ilusión del mundo.
Se puede decir que hemos tenido lunes peores, ¿verdad,
Guillermo? Sí. Sobre todo porque ayer también bailamos con un poquito con los salvapantallas, ¿eh? En la fiesta previa. Y la verdad que, en fin, siempre es un placer estar aquí, Roberto. Bueno, no sé, es un placer para muchos canarios el día a día y el problema que tienen con la vivienda. Mira, este fin de semana la imagen un poco ha sido la manifestación en Barcelona, una ciudad absolutamente sobrecargada desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista habitacional, donde los alquileres han sufrido un incremento, iba a decir exponencial, no, un incremento brutal en los últimos años, ¿no? Algunas fuentes, bueno, como siempre, ya sabes, ¿no? Los organizadores hablan de 170.000 personas, la policía local hablaba de 22.000 personas, pero seguramente la cantidad es lo de menos. Lo demás es quizás la proyección pensando en Canarias, en nosotros. Una tierra donde también tenemos un problema habitacional muy grave y donde también tenemos una sobrecarga turística que empieza a ser insoportable. Y yo me he hecho la siguiente pregunta que quiero trasladársela a ti, Roberto, y a todos los oyentes. Aquí nos hemos manifestado en contra del modelo turístico, a favor de un cambio de modelo turístico, pero si te fijas en las manifestaciones que hemos visto, se hablaba sobre todo de vivienda como la principal consecuencia. Y me echo una pregunta. ¿Debería ya manifestarse la ciudadanía canaria solo por el tema de la vivienda? ¿Solo por el tema del incremento de los alquileres? Estamos hoy en un municipio como Arona, donde prácticamente conseguir una vivienda en la zona turística, ni te digo, incluso en el casco también, es prácticamente imposible. ¿Va a llegar un punto en que esta crisis habitacional, justo encima donde estamos nosotros, hay un aparcamiento lleno de caravanas? Uh-huh. Caravanas que son residencias. Lanzo esta pregunta, Roberto. ¿Ha llegado un punto ya en que no hay que manifestarse por el turismo, sino exclusivamente por la vivienda y por el incremento tan brutal que hemos tenido en precios de compra y alquiler? Esa es mi primera interrogante que planteo de los oyentes de la cadena COPE en este diario de a bordo, Roberto.
Y yo te la devuelvo. ¿No será que a lo mejor el descontento por la vivienda hace que se vaya apuntando también, en un disparo amplio a otras distintas cosas? Es decir, por ejemplo, el turismo, que se vaya culpando, que se vaya buscando un culpable para un problema tan grave como es el de...
Esa era mi duda, porque si tú hicieras, por ejemplo, las manifestaciones del pasado 20 de abril, ¿no? Hicieras un estudio del número de pancartas, por ejemplo, que en esa manifestación, que era contra el modelo turístico, se centraban en el tema de la falta de vivienda, eran mayoría absoluta, seguramente. Eran mayoría absoluta. Entonces, realmente, sí, situamos el turismo, no solo el turismo, sino el número altísimo de residentes de la Unión Europea que pasan el invierno, que quieren residir aquí todo el año. Lo estamos viendo estos días, por ejemplo, en Arona, como digo. Pero, ¿realmente hay que situar el foco ahí? ¿O vamos a empezar a situar el foco? ¿O puede haber manifestaciones ya, igual que la de Barcelona este fin de semana, que también las ha habido en Sevilla, por ejemplo, otras ciudades, en Valencia también, en Canarias vamos a ver manifestaciones próximamente solo y exclusivamente por el tema de la vivienda? Yo creo que no tardará mucho, ¿eh?
No sé yo. Más cosas de nuestro diario.
Más cosas en las que hay que poner el foco. Este fin de semana en Canarias, concretamente el sábado, hemos tenido 3 fallecidos en el mar, en las costas canarias. Los 3 por parada cardiorrespiratoria. Uno en Gran Canaria, en Mogán, ocurría el pasado sábado, un hombre de mediana edad. Otro en Costa Calma, en Fuerteventura, una isla donde los ahogamientos son bastante frecuentes. Y otro, un kitesurfista en la zona de El Médano, en la isla de Tenerife, en el municipio de Granadilla, muy cerquita de donde estamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué 66 personas han perdido la vida del agua en lo que va de año en Canarias? Nos lo ha contado aquí, ya nos ha ofrecido su opinión, Roberto, un hombre que además está haciendo una labor excepcional de concienciación en este aspecto al frente de la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, que es Chano Quintana. Vamos a escucharle.
Estabilizamos en lo que llevamos de año un total de 66 personas fallecidas por ahogamiento en lo que va de 2024. Volvemos a insistir en la necesidad de la prevención, de la precaución, del aplicar el sentido común y la autorresponsabilidad. De cada 10 accidentes en el agua, 8 se producen por una imprudencia del bañista.
8 de cada 10 por imprudencias. ¿Hay que cambiar algo? Aparte de esta labor que hace esta asociación, ¿habría que cambiar la normativa? ¿Hay que cambiar la señalética en las playas? Es una última pregunta que me hago. Y ya
esto,
que estamos...
Esto es un poco como lo que hablábamos la semana pasada con el tema del Teide, de subir al Teide, ¿no? Que hay una ignorancia también en torno a dónde están. Muchos turistas no saben realmente, claro. Oye, que subir al Teide es peligroso y que el mar aquí probablemente no sea como bañarse en un lago, a lo mejor, o en un mar mucho más tranquilo del lugar donde vienen, ¿no? Que aquí hay unas corrientes fuertes y que hay que tener mucho cuidado.
Has dado la clave, porque gran parte de esos fallecidos son normalmente turistas, ¿no? Turistas que desafían y que, como tú dices, igual que suben en chola o en pantalón corto al Parque Nacional del Teide, pues a lo mejor se tiran ahí, por decirte, una playa, no sé, en Cofete, en Fuerteventura, ¿no?
Sí, de alguna manera habría que hacerles llegar información, ¿no? No sé si a través del hotel o a través del aeropuerto, de AENA, cuando lleguen, no sé, información sobre, oye, las características de nuestro mar, de nuestras playas y los peligros, ¿no?
Efectivamente. Oye, hay una última cuestión que se ha hecho viral en las redes también en los últimos días. ¿Tú eres de cruceros? ¿Te gustan los cruceros, Roberto?
Mira, no es que no me gusten, pero no he hecho ninguno, la verdad.
No, no
me ha dado por ahí.
Estás como yo, tampoco he hecho ninguno.
Más cerca que he estado en tu crucero ha sido viendo Titanic.
Bueno, pues no te creas tú que vamos muy desencaminados, porque las imágenes que se han visto en redes sociales del crucero Explorer of the Seas de Royal Caribbean, con 5.000 pasajeros a bordo, pues van un poco la línea, hombre, no tanto como el Titanic, pero desde luego hay algunas caras de miedo y de terror muy parecidas. Hacía una ruta de Barcelona y Miami y justamente estaba pasando cerca de aguas canarias y se tropezó con unas condiciones meteorológicas bastante complicadas que hicieron que llegaran a tener una inclinación del 40%. Los vídeos de verdad meten miedo, ¿eh? Máquinas expendedoras volando prácticamente, corriendo hacia abajo, gente que se caía, mucho miedo pasaron los 5.000 pasajeros de este crucero, insisto, en aguas cercanas a Canarias, iban de Barcelona a Miami. Incluso he visto por aquí algún vídeo de alguno de los pasajeros que estaba viendo uno de los espectáculos y de repente se fue todo en el escenario al suelo, literalmente, pensaban que era parte del espectáculo al principio, pero claro, después, cuando vieron la cara de los actores y de los que participaban en ese espectáculo, pues se dieron cuenta de que no.
Esto me recuerda más a Poseidón, ¿no?
Sí, te acuerdas que se daba la vuelta abajo,
exacto,
¿no?
Efectivamente. Más que al Titanic.
Pues algo así, ¿eh? Repito, hombre, un 40% de inclinación es un 40% de inclinación, ¿eh? Pero les animo a los oyentes a que busquen el vídeo en las redes sociales porque realmente no me gustaría estar la piel de estos pasajeros que seguramente recordarán este crucero, Roberto,
eso sí,
durante toda su vida.
Eso sí, eso no se le borra de la cabeza.
Ya te lo digo yo que no.
Y eso que tienen todos los estabilizadores y todo. No, si no te vas a enterar, si no se va a notar. Y mira, la gracia. En fin, no pasó nada, pero que un crucero se incline 30 grados, empiezan a caerse vasos, empiece a caerse de todo.
No es nada agradable.
No es nada agradable. En fin, gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Spring Surfest Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental, con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. ¡Desafía tus límites!
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Este lunes 25 de noviembre, Herrera en Canarias, desde el Spring Surfest Las Américas Pro, que se celebra hasta el 8 de diciembre en la ola Spanish Left en la playa de las Américas, Arona. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita deportiva en torno al surf que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental y que cuenta con el apoyo de Spring Hoteles y su marca Spring in Motion. Lunes 25 de noviembre, vive la radio en directo en Herrera en Canarias, en el Spring Surfest Las Américas Pro, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, hoy hay citas importantes, ¿eh? En torno a la investigación por el llamado caso Koldo, pero también por la compra de mascarillas, por otro lado, que se investiga parlamentariamente en el Parlamento de Canarias. Y más o menos ambas van a coincidir, que duda cabe que la de mayor trascendencia es la judicial en la Audiencia Nacional, Daniel. Porque después de que Víctor de Aldama, el presunto nexo corruptor, declarara y dijera lo que dijo, queda ver si sus socios corroboran sus palabras o lo contradicen o han olvidado las cosas. A ver qué es lo que dicen estos tres, ¿no?
Sí, efectivamente, después de lo que dijo Víctor Aldama la semana pasada y que además pues su colaboración con la justicia conllevó a su salida de prisión de manera provisional. Como dices, hoy tenemos también comisión parlamentaria en el Parlamento de Canarias sobre la gestión de la compra de material sanitario en la pandemia y pendientes también de si cantan la Traviata o no los socios Víctor Aldama ante el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional. Como sabes, pendientes también de la repercusión judicial que tenga esa querella que ha anunciado ya la Ejecutiva Federal del Partido Socialista por esas acusaciones que hacía Víctor Aldama ante la Audiencia Nacional. Pendientes también de esta semana, Roberto, de la comparecencia en la Comisión del Senado, que controla el Partido Popular con su mayoría absoluta, del expresidente canario y ministro Ángel Víctor Torres, también los ministros Óscar Puente y María Jesús Montero. Recordemos que Víctor Aldama, ante la Audiencia Nacional, entre otras cosas, aseguró que Koldo García pidió 50.000 euros para Torres por gestiones para la compra de mascarillas durante la pandemia. Palabras que, según el ministro, son totalmente mentiras.
Está claro que no vamos a permitir que nadie vaya a jugar con nuestra honra, con nuestro honor, con nuestro buen nombre y con la acción que llevamos durante muchos años haciendo en política. No vamos a quedar manchados por alguien que nos señala sin ningún tipo de prueba.
Bueno, pues vamos a ver qué opinan desde el Partido Socialista. Nira Fierro es secretaria de organización del PSOE Canarias. ¿Qué tal, señora Fierro? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todas y a todos.
Bueno, habían anunciado ustedes acciones judiciales. ¿Han presentado ya una demanda contra el DAMA?
Sí, así es. El mismo viernes ya el Partido Socialista pues elevó esa querella, porque lo que no se puede permitir es que las personas hagan ese tipo de acusaciones tan alegremente y sin prueba alguna sobre personas honorables y dañando la honorabilidad de estos líderes, en este caso del Partido Socialista. La respuesta del PSOE ha sido contundente y rápida, primero pues por esa propia defensa judicial y segundo porque desgraciadamente nos estamos acostumbrando muy mucho a hacer y escuchar este tipo de declaraciones pues muy muy a la ligera y manchando el nombre de determinadas personas, y no lo podemos permitir en defensa de la verdad. Parece que estamos en un estado permanente de defensa precisamente de los hechos, de la realidad, de la verdad, la clase política honrada, los medios de comunicación que hacen su trabajo de forma profesional y por lo tanto en esa guerra sobre la defensa de la verdad, pues evidentemente el Partido Socialista ha actuado de forma rápida y contundente, ¿no?
El señor Aldama lo que viene a decir es que no es que Ángel Víctor Torres le hubiese pedido directamente ese dinero, sino que Koldo le dijo que le pedía ese dinero, concretamente 50.000 euros. ¿Sí cree que eso ha podido ocurrir, que a lo mejor Koldo García sí hubiese pedido un dinero, aunque sea para quedárselo para él?
Mire, yo lo que tengo claro es que una persona que hasta el miércoles por la noche estaba en la cárcel, que hace acusaciones sin pruebas en sede judicial, pues no tiene para nada mi respeto, y más hablando de, como dice, de terceras personas, ¿no? Lo que vale son los hechos, la palabra de las personas que no están ni investigadas ni imputadas por ningún tipo de caso de corrupción, y por supuesto la defensa de las personas, tanto de Ángel Víctor Torres, por supuesto, pero también de Santos Serrano, Carlos Moreno, que es el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero. No se puede alegremente hacer ese tipo de acusaciones y, por lo tanto, a alguien que es un delincuente y confeso, pues permítame que yo le tenga todas las dudas sobre esas personas.
Claro, ahora es un delincuente que confeso, señora Fierro, pero en su momento tenía un lugar de especial reconocimiento, por ejemplo, en aquel mitin en el Teatro de la Latina, donde estaba él y donde se sacó la foto, según informan los medios. No era un lugar donde iba cualquiera, y mucho menos un delincuente, ¿no?
Escúcheme una cosa, yo por mis responsabilidades y también como militante del Partido Socialista he ido, como se imaginará, a muchos mítines que son abiertos, que va quien le da la gana, y donde además siempre con la buena predisposición del presidente pasan esas cosas, donde personas se sacan fotos con el presidente y ya está, no tiene ningún envoltorio más que esa, que es la única verdad.
Luego también ha habido, lo reconocerá, declaraciones digamos inexactas por parte del actual ministro Torres, cuando por ejemplo negó conocer al socio de Aldama, a Nacho Tapia. Después sí le puso cara, reconoció que sí, que se había reunido. Aparentemente tuvo que conocer también que hubo alguna oferta, ¿no?, sobre las mascarillas, la que le pedía Koldo, que es lo que aparece, por lo menos eso sí que aparece en esos WhatsApps, ¿no?
Es que lo que no es exactamente así es eso que se interpreta de una comisión de investigación, que es en este caso la del Congreso, a lo que hay que ir al diario de sesiones, a las actas de esa comisión, que para eso están las actas y quien las transcribe esas comisiones, ¿no? Y ahí está bastante claro lo que dijo el señor Torres, que no creía recordarlo, en todo caso ya lo ha aclarado, y lo que sí que es cierto que en esta guerra de la verdad que yo decía al principio, tenemos que ser rigurosos con los hechos, y en este caso hay que acudir a las fuentes, y en este caso concreto al acta del Congreso. En todo caso hay una cosa que es evidente: podemos estar hablando sobre lo que dicen terceros, personas que están encausadas en la presunta trama de corrupción, pero lo que es cierto y lo que atañe a Canarias, que llevamos mucho tiempo ya analizando en la comisión de investigación, por ejemplo, en el Parlamento de Canarias, es que pues las contrataciones que se hicieron, todas se hicieron a través de la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, y nadie hoy, hasta hoy, ha dicho lo contrario. Es cierto que cuando se hacen las cosas bien, administrativamente bien, no abre titulares o no abre claro, portada, ¿no? Cuando hemos escuchado a empresarios decir que su relación con el Servicio Canario de Salud era excelente, que todo se tramitaba administrativamente correcto. Eso es verdad que no tiene la chicha que pueda tener, chicha mediática, me refiero, que pueda tener la declaración de un delincuente.
Pero mire, señora Fierro, aunque todo esto se haya hecho correctamente, que es lo que se presume y lo que todos suponemos, reconoce al menos que hubo presiones. Reconoce al menos que hubo presión, me refiero en este periodo en el que se está juzgando ahora. Reconoce por lo menos que hubo presiones por parte de Koldo García para que se contratase esos mensajes y esas llamadas del ministro lo sabe. Por favor, reúnanse, vean.
La única presión que hubo en ese momento era la necesidad imperiosa de comprar material sanitario en una época donde Canarias no tenía material sanitario, donde cada día nos levantábamos para ver en el telediario el número de cifras de fallecidos que había por la pandemia, donde veíamos a nuestros sanitarios ponerse bolsas de basura para intentar
parte de ese material ni siquiera llegó y se pagó por él una buena cantidad. De hecho, el gobierno de Canarias fue quien más pagó, uno de los que más pagaron.
Fíjese, de los expedientes que están en Solfa, el gobierno de Canarias tramitó 1.300 expedientes por urgencia. Estamos hablando, en este caso, entiendo que se refiere a dos, el de soluciones de gestión, que sí, no hay ningún tipo de problema, y si hay alguien que posteriormente se enriqueció de forma ilegal o hizo cualquier trapicheo, pues, o se metió en algún tipo de cuestión ilegal, que le caiga el peso de la ley, pero el expediente administrativo está bien, y me está hablando de RR7, ¿no? Entiendo de que así lo está haciendo y que bueno, que hasta este momento lo que hay es un expediente de responsabilidad patrimonial, e incluso ni el actual gobierno de Canarias ha iniciado otro tipo de expediente. Por lo tanto, estamos hablando de uno de 1.300 que está investigándose y que nosotros siempre hemos sido absolutamente claros con ese expediente, y que le caiga el peso de la ley. Que lo que no podemos hacer es hacer una generalización de todos los contratos que se hicieron en la pandemia, con una emergencia sanitaria, con una presión asistencial absolutamente desconocida, y por lo tanto también no olvidarnos de ese momento, y por supuesto también y poner en valor el trabajo que hicieron los funcionarios públicos a la hora de tramitar cada uno de esos expedientes. No es cierto que todos los expedientes del gobierno de Canarias en ese momento se tramitaran erróneamente. No es cierto que todo el mundo se enriqueciera. Eso lo hemos visto ya en la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias. Y por lo tanto, oiga, si hay algo que se hizo mal, lo dirá la justicia, y por supuesto que le caiga el peso de la ley. Pero de momento, en este momento, no es así.
Bueno, temen las declaraciones de los socios de Aldama en el día de hoy. Uno de ellos, que sí, que finalmente parece que se llegó a reunir con Ángel Víctor Torres, el actual ministro, cuando era presidente del gobierno. ¿Temen que pueda corroborar las palabras de Aldama?
En absoluto, y además fíjese, ahora porque conocemos a este empresario, ¿no? Pero el presidente en ese momento, o el ministro Ángel Víctor Torres, se ha reunido con muchas personas, con muchos empresarios, no solo la pandemia, a lo largo de toda su trayectoria a la gestión, como es lógico y como se le espera a un presidente, como hace el presidente Clavijo, y eso por eso no significa que haya detrás una conspiración oscura. No tememos, por supuesto, a alguien, además, que ha ido a decir mentiras a la sede judicial, y por eso el Partido Socialista actúa desde la tranquilidad, pero con total y absoluta contundencia, ¿no?
Mira Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista en Canarias, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias, buenos días. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, buscamos otra reacción política que presumimos muy distinta, la de Jacob Cuadris, portavoz del Partido Popular de Canarias. ¿Qué tal, señor Cuadri? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes hasta qué punto le dan credibilidad al declarado por el comisionista Víctor Aldama?
Bueno, Víctor Aldama hizo unas declaraciones en sede judicial y respondió a las preguntas, en este caso, del juez, y pues desveló cuestiones que muchos de nosotros sospechábamos, o muchos de nosotros intuíamos, o muchos de nosotros llevamos tiempo denunciando, ¿no? Faltan respuestas, las piezas del puzzle hasta ahora no han encajado, no conocíamos la vinculación del gobierno de Cádiz la pasada legislatura y del presidente Ángel Víctor Torres con esta trama, y poco a poco, a través de las declaraciones de todos estos imputados o investigados, ese puzzle va tomando forma, y mucho me temo que va a dar muchos titulares en las próximas semanas o en los próximos meses, porque aún faltan muchas cosas por saber.
¿Hacia dónde cree que pueden aclarar respecto a las ventas de mascarillas en Canarias las declaraciones que se produzcan hoy de los otros tres mosqueteros, digamos, de este grupo, así se denominaba este grupo de comisionistas?
Yo espero que se aclarezcan las cosas, espero que de una vez sepamos lo que ocurrió con esa compra de mascarillas, una trama corrupta, una trama fraudulenta, donde supuestamente habían mordidas económicas a raíz de estas compras, bien para financiar bolsillos particulares o para financiar el propio Partido Socialista, y las declaraciones, ¿no?, de todos estos implicados en el día de hoy y futuras, pues van a ser muy importantes, y hay que estar muy atentos a ellas, y por supuesto, políticamente, aparte de los derroteros que nos lleva la justicia, hay que exigir responsabilidades y hay que exigirlas ya.
También habrá que exigir pruebas, ¿no? Me imagino que sabe que estas declaraciones, si no se respaldan con pruebas, va a ser difícil de sostenerlas, ¿no?
Bueno, hay una investigación, está la UCO, está la investigación judicial, y me imagino que esas pruebas irán apareciendo. Hay ya intercambios de mensajes en teléfonos móviles donde se ve conocimiento e implicación directa, por ejemplo, de Ángel Víctor Torres con miembros que están investigados en esta trama, y yo creo que esas pruebas, pues hay que darle tiempo a la justicia para que trabaje, y estoy seguro que irán apareciendo, y yo me imagino que es lo que queremos todos, ¿no? Al final, que se demuestre lo que ocurrió y que haya responsables. Estamos hablando de un asunto muy serio, más de 20 millones de euros en compra de material sanitario, una trama fraudulenta, incluso 4 millones de euros en mascarillas que ni siquiera llegaron. Entonces yo creo que sí deben haber responsables y que paguen por ellos, ¿no? Y la excepcionalidad de la pandemia no justifica la corrupción.
¿Creen ustedes que Ángel Víctor Torres, el expresidente del gobierno de Canarias, pudo lucrarse pidió por lo menos una comisión, tal y como dice Víctor de Aldama, o piensan que pudo ser una estrategia de coldo para sacar más dinero?
No lo sé, eso me imagino que la justicia final y la investigación pues esclarecerá todos estos asuntos, pero es verdad que son tramas corruptas que viven de ese tipo de mordidas, de ese tipo de comisiones a través de la venta, en este caso, de material sanitario. No nos sorprendería, no sabemos si es verdad o no, pero no nos sorprendería. Lo que pasa es que pues el ministro Torres no ha dicho la verdad, es decir, ha confundido desde el primer momento, diciendo que no tenía o no había tenido contacto o no recordaba haber tenido contacto, por ejemplo, con Coldo, con Nacho, es decir, con una serie de personajes que están involucrados directamente en esta trama. Se ha visto que no es verdad, que sí lo había tenido, y aparte sobre este preciso asunto de la compra de material. Ahora pues me imagino que negará también esta, entre comillas, comisión que le acusan Víctor Aldama, y bueno, al final la justicia caminará, pero es algo turbio, algo oscuro, y que para nada demuestra limpieza e higiene política.
Bueno, pues veremos, Víctor Torres. Veremos qué es lo que sale de esas declaraciones que van a tener lugar hoy en la Audiencia Nacional. Jacob Cuadri, coordinador general del Partido Popular en Canarias, gracias por atendernos.
Gracias.
Bueno, pues a las 8 de la mañana está prevista que comience esas comparecencias en la Audiencia Nacional, que pueden dar titulares. Ojo que también hay una comparecencia pública del presidente del gobierno estatal. Se cree probablemente que es para explicar una crisis de gobierno. No sabemos si se referirá a este asunto. Sospechamos que no admitirá preguntas en esa comparecencia. Cuestiones que forman parte de estas claves del día que vamos a seguir desgranando en esta mañana de lunes.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Spring Surfés Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental. Con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. Desafía tus límites.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Liger, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Liger Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.liger.es.
Liger, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Estefanía Mendoza, presidenta de la Asociación Cultural Silvo Gomero.
Le integramos distintas generaciones de silbadores y especialistas del lenguaje silbado, con la principal misión de conservarlo y salvaguardarlo, promoviendo así la sostenibilidad sociocultural.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas Planta Menos 2, Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Ahorra con el Black Friday de Hiperdino. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, aprovecha nuestros descuentos en juguetes, perfumes, colonias, estuches de maquillaje, jamones ibéricos por piezas y accesorios para mascotas. Más información en...
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pero no todo es caso Coldo, no todo es investigación judicial, no todo es bronca política, queridos amigos, queridas amigas, en esta mañana de lunes. Miren, nos hacemos eco también en otra clave del día, Daniel, de un convenio que reclaman los trabajadores de hostelería y turismo.
Sí, los trabajadores del sector que además se manifestaban el viernes, Roberto, en las puertas de las patronales de las cuatro islas más turísticas de Canarias, exigen que se negocie por primera vez en la historia un convenio regional y que por tanto afecte a todas las islas, no que sea por provincia. También reclama un aumento salarial y mejoras laborales para los más de 200.000 trabajadores del sector en las islas. Advierten además de que si los empresarios no se abren a negociar ese nuevo convenio, convocarán una huelga a partir del mes de enero. Es lo que ha hecho, lo que ha dicho la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias. Su secretario general es Borja Suárez.
Pues al final vemos cómo hemos firmado un convenio con una lealtad social, que es lo que nos corresponde, y que ese convenio ahora mismo no está actualizado al bolsillo de las personas trabajadoras, porque nadie se esperaba la situación tan buena que está llevando el sector. Y creo que con voluntad se podría solucionar esto, pero a falta de voluntad y solicitud por nuestra parte de abrir dichos convenios, pues estamos en la, ya lo avisábamos en septiembre, que caminaríamos hacia una huelga sectorial, sí. Y en eso estamos.
Vamos a hablar de este asunto con José María Mañaricúa, es presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. ¿Qué tal, señor Mañaricúa? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, un convenio regional, ¿qué ventajas podría tener y qué inconvenientes?
Bueno, la actualidad es que cada provincia tiene su convenio, ¿no? Que viene el tiempo, son muy diferentes y hasta ahora no había habido esa intención de hacer un único convenio, por lo menos no se había planteado una mesa, ni tampoco lo que se plantea en estos momentos en nuestra mesa, ¿no? Nosotros tenemos un convenio de actualidad, el convenio de la provincia de Las Palmas, que en cuatro años sube un 10.25% los salarios, por tanto es un salario que lleva mejoras, un convenio que lleva mejoras en los salarios, un convenio en vigor, firmado hace tres años por sindicatos, patronal, con el acompañamiento de la Dirección General de Trabajo, la Viceconsejería de Trabajo y también el propio presidente de Gobierno Canarias, que estuvieron en la firma. Es uno de los cuatro mejores convenios de hostelería de España. Cuando Canarias tiene los salarios medios más bajos y también la renta per cápita más baja, estamos hablando que el convenio de hostelería es de los cuatro mejores de este país.
Claro, pero entiendo que si piden un convenio regional es para mejorar todavía esas condiciones, ¿no?
Bueno, a nosotros no nos piden eso. A nosotros nos piden, dentro de la firma de este convenio, que suponía 10.25 en cuatro años, la mejora en este último año de convenio será el próximo año de un 2.75 adicional. O sea, nos piden, hemos firmado las partes de cumplimiento de un convenio, siempre se han cumplido a rajatabla la firma de los mismos, y se nos pide abrirlo para una mejora dentro de la firma del mismo, es decir, una mejora dentro del convenio ya firmado. Entendemos que los convenios son para cumplir, ya digo, son los cuatro mejores de España, a pesar de que los salarios en Canarias muy muy superior a los salarios del comercio, agricultura o oficinas y despachos. Estamos hablando que existen convenios en Canarias que están prácticamente en el salario mínimo interprofesional, unos 15.000 euros. Este convenio este día tiene salarios para cocineros, camareras de piso, camareros de restaurante, de unos 24.000 euros en un hotel de cuatro estrellas. Es muy superior a la media de salarios medios en Canarias, de 18.000 euros, y por tanto siempre hemos entendido que los convenios están para cumplirse, y es el próximo año 2025 donde empezaremos a negociar los cuatro siguientes años de convenio, que será el convenio del 2026 al 2030, ¿no? Perdón, del 26 al 29. Por tanto, lo que entendemos es, ya digo, uno de los mejores convenios de España, subirá al día 25, es lo que se firmó hace tres años, y que entendemos que hay que cumplir lo pactado.
¿Usted está de acuerdo? Seguramente no, pero uno de los argumentos de los sindicatos en esta petición es que de alguna manera no se están trasladando o no se está participando por parte de los empleados en los beneficios o en el buen momento económico que está atravesando el sector.
Bueno, le pongo como ejemplo, es la subida de este año del 2024 del convenio es de un 2.50, cuando el IPC anual de este año 2024 va a estar en torno al 1,9, por tanto, va a ser superior la subida de salario a los costes de la vida, ¿no? A subir a los precios medios. Y en cuanto a los beneficios, ya le digo, Canarias este 2024 va a tener récord de empleo, es una forma de las empresas de generar riqueza, récord de empleo, unos 260.000 personas trabajarán en el turismo, con tasas de paro similares al 2008, con 250.000 personas más habitando en Canarias, y donde vamos a generar unos 3.000 millones de recursos en impuestos para las entidades públicas para pagar sanidad, educación, servicios sociales. Por tanto, la forma de contribuir al sector a la riqueza común.
Entonces, señor Mañaricúa, a lo mejor lo que quieren los sindicatos que este convenio de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, se convierta en regional, sea el convenio común para todo el archipiélago. ¿Es mejor este convenio que el que tienen en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los trabajadores?
Pues deben decirlo a ellos, ¿no? Ellos deben decir si lo que quieren es que a nivel regional el convenio de Santa Cruz sea iguale al convenio de Las Palmas. Ellos deben decir si realmente eso es lo que pretenden. Y nosotros, al tener ya ese convenio, no tendríamos ningún inconveniente en que cualquier otro convenio se asemejase al nuestro. Para nosotros, pero eso no es tan, no está en nuestra voluntad el hacerlo así, ¿no? Por tanto, habrá que preguntar a los sindicatos qué es lo que quieren y escucharles en ese sentido.
Bueno, ustedes en principio están dispuestos a negociar, a sentarse a la mesa, porque dicen que si las patronales no se prestan, habrá huelga a partir de enero.
nosotros tenemos un convenio ya firmado, como le he dicho, ¿no?, que incluye este año 24 y el próximo año 25. Y por tanto, lo que las partes hemos convenido ha de cumplirse. Dicho esto, el próximo año empezaremos a negociar el convenio que irá del 2026 al 2029. Y por tanto, ya el próximo año nos sentaremos en la mesa a negociar con los sindicatos para un convenio para los próximos siguientes cuatro años, ¿no?
Hasta el próximo año ustedes no tienen previsto sentarse para revisar esto, ¿no?
Tenemos previsto sentarnos para negociar el nuevo convenio, ya digo, que irá del 26 al 29. Es bueno, nuestra voluntad y también nuestra obligación, el sentarnos para firmar un nuevo convenio, y así haremos.
Pues señor Mañericúa, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, gracias por atendernos en esta mañana.
Gracias a ustedes.
En esta mañana, que faltando 6 minutos para las 8 de la mañana, ya les puedo decir que hay mucha gente, muchos surferos sobre todo, son los más madrugadores en este lugar en el que nos encontramos, en esta Spanish Left, esta ola de izquierdas en la playa de Las Américas, con motivo del Spring Surfest Américas Pro 2024, Las Américas Pro 2024. Enseguida, dentro de un momento también, les vamos a contar qué es lo que se celebra aquí y cómo se van a llevar a cabo estos días de Festival del Surf.
Spring Surfest Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental, con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. ¡Desafía tus límites!
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en caja7.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Visa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Este lunes 25 de noviembre, Herrera en Canarias, desde el Spring Surfest Las Américas Pro. que se celebra hasta el 8 de diciembre en la Ola Spanish Left en la Playa de las Américas, Arona. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita deportiva en torno al surf, que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental, y que cuenta con el apoyo de Spring Hoteles y su marca Spring in Motion. Lunes 25 de noviembre, vive la radio en directo en Herrera, en Canarias, en el Spring Surfest Las Américas Pro, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oigan, pues que estamos llegando a las 8 de la mañana, que ya ha amanecido completamente en esta playa de las Américas, en el municipio de Arona, donde nos encontramos esta mañana, en la isla de Tenerife, y amanece en esta parte del archipiélago un día absolutamente despejado. Apenas alguna nube salpica el cielo, pero bueno, una nube muy aislada. Estamos justo en